Conocé sobre artes plásticas, música, literatura, cine, fotografía, historias y mucho más a través de sus protagonistas. Continuamos aquí en la tarde de Radio Nacional en el Vodevil por Nacional Perito Moreno, la radio de todos aquí en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Y vamos a seguir transitando este espacio que estamos construyendo en la cultura en nuestra localidad, en nuestro país, conociendo, como bien decíamos, a sus protagonistas, a artistas que están representando en esta oportunidad a nuestra localidad, que han podido construir una carrera a través de su imaginación, de su ingenio, de sus habilidades. Por eso tenemos en comunicación telefónica a Leandro Alochis. Muy buenas tardes, Leandro, te habla Marcelo Fernández de Nacional Perito Moreno.
¿Cómo estás, Marcelo? Un saludo para vos y para toda la gente de allá, de mi pueblo querido.
Bueno, te agradezco muchísimo por estos minutos y la idea que teníamos para dialogar con vos tiene que ver con esto, justamente ir conociendo cómo ha sido tu trayectoria, cómo has ido construyendo tu camino y en un área o en un espacio que muchas veces resulta difícil. Contanos un poco cómo ha sido tu camino.
Bueno, mira, inicialmente yo tenía, inquietudes artísticas desde chico. Yo creo que uno se da cuenta por dónde va, ¿no? Me la pasaba dibujando todo lo que había, ¿viste? Mediante retos de mi mamá. Nosotros teníamos un hotel. Me acuerdo que usaba las partes de atrás de las facturas, ¿viste? De las boletas usadas.
Sí.
Para dibujar cuánto había. Yo creo que ahí se marcó un camino. Después me voy a estudiar profesorado de artes plásticas a Comodoro Rivadavia, que vos sabés que es lo más cercano que tenemos viviendo ahí en Perito, con una negativa por parte de mi familia. Vos pensás que mi familia viene del campo y hay como unas carreras asociadas, podríamos decir, desde lo tradicional a esperar del hijo del campesino. Uh-huh. Así que ahí tuve como unos pequeños problemitas, pero apostaron por mí. Mi mamá y mi papá tenían mucho miedo que me muriera de hambre siendo artista, algo que se debe escuchar bastante seguido, ¿no?
Sí.
Más que la negativa de que yo volara, tenía mucho miedo y creo que esta pregunta está buena, ¿no? Es decir, si el artista vive del arte. Así que me recibí de profesor de artes plásticas, di clase unos años en las primarias, en las secundarias de Perito, y después me fui a España a especializarme en diseño y grabado. Uh-huh. Podríamos decir que a partir de ahí, cuando vuelvo de España, cuando se me abre un poco la cabeza, es donde yo decido comenzar una carrera artística, con nombre y apellido. Es decir, esto de lanzarse a la pileta y entrar un poco en el mercado y en la institución del arte. Y ahí entró un poco en conflicto, Marcelo, la cuestión de vivir en Perito, uh-huh. que para un montón de cuestiones es genial. Yo paso todos mis veranos en el pueblo y es extraordinario en un montón de cosas. Y vos que sos de ciudad también, sabés que hay cosas que están en el pueblo a muchos niveles que la ciudad no puede reponer de ninguna manera. Pero bueno, inevitablemente la carrera artística, como yo te decía, con nombre y apellido, me hacía viajar mucho a Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Que inevitablemente es como desde donde funcionan algunas cosas específicas como el arte, hasta que me terminé viniendo a vivir acá, porque si no me la pasaba realmente arriba de un avión.
Viajando. ¿Y qué camino?
Yo diría que esas fueron las patas de mi carrera.
Sí, ¿y qué camino encontraste entonces cuando viste la posibilidad de instaurarte en Buenos Aires? ¿Cuáles fueron las áreas que fuiste concretamente desarrollando?
Mira, yo inicialmente me recibí con una especialidad en grabador en metal, una especialidad, yo te diría, casi fuera de uso, ¿no? Muy, muy milimétrica, muy de laboratorio, y cuando hice la licenciatura en España, descubrí la fotografía, que yo la tenía como un hobby, pero a partir de ver museos, de ver otros artistas, me di cuenta que se podía narrar, que uh-huh. yo creo que básicamente es lo que hace un artista, contar historias, ¿no? Ya sea de la música, de la danza, desde la pintura, contar una visión particular del mundo que uno tenga, una mirada corrida, podríamos decir, del común de la gente, sobre todo para eso, para que el espectador pueda pensar nuevas formas de estar y de transitar el mundo. Me pareció que la fotografía era un camino interesante y comencé, de hecho, a recorrerlo en Perito, aún viviendo en Perito Moreno. Mucha gente se acordará que yo hacía ya locuras ahí, ¿no? Uh-huh. Es decir, armaba personajes, juntaba gente que no era modelo ni nada parecido, y realmente tengo muy buenos recuerdos de esa época porque hubo mucho acompañamiento, ¿no? De otros loquitos como yo, y de hecho las primeras muestras que hice acá en Buenos Aires, en Arte Va, en las ferias de arte nacionales, fueron creadas en Perito, con un par de tubos de fluorescente y demás. Por ahí narro como estos detrás de escena para incentivar un poco por ahí a la gente y de, si bien hace un rato decía que Perito está lejos de un montón de cosas, también la creatividad está al alcance de la mano, ¿no?
Sí, exactamente a ese punto quería ir. Mucho de lo que significa ser un artista es el ingenio, el poder interpretar la realidad de una manera particular.
Sí, así es. De hecho, mis primeros trabajos fotográficos que yo hice en Perito tenían que ver un poco con esa mirada, con una mirada social sobre lo que nos permite un pueblo chico, que es conocernos todos, ¿no? Para bien o para mal. Y uno de mis primeros trabajos que hice fue sobre violencia de género con respecto a la mujer. Me acuerdo que una prima mía se había divorciado, estaba por tirar el vestido de novias, porque el vestido de novias representaba todo ese fracaso que para ella era, ¿no?, el divorcio y demás. Y con ese vestido de novia hicimos la primera serie de fotos que después presentamos acá en Buenos Aires, ya en esa época, hablando de esta cuestión de los paradigmas que la sociedad a veces nos impone, ¿no? O esta fantasía que los medios de comunicación nos imponen de que el matrimonio es para siempre y demás. Así que te diría que desde ahí ya arrancó un poco el camino que yo sigo en mis series futuras de fotografía, inclusive hasta en las últimas, de hablar sobre cuestiones desde un lugar particular, creativo, ¿no? Para generar sobre todo reflexión en el que va a ver la foto después.
Hoy en día estás exponiendo, ¿cómo se desarrolla tu vida?
Mira, yo desde que me vine a Buenos Aires ingresé, digamos, en lo que se llama el sistema del mercado del arte. Es decir, el artista tiene varias patas en ese sentido. Por un lado tenés las muestras institucionales que normalmente se hacen en centros culturales, como el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural Borges, el Centro Cultural Rojas. Por otro lado tenés galerías que te, podríamos decir que te son tus managers, ¿no? Es decir, que tienen tu obra y te la comercializan, que una vez al año presentan tu nueva serie. Y por el otro lado tenés las ferias, ¿no? Es decir, esos grandes eventos anuales, como Buenos Aires Foto o Arte Va, donde viene sobre todo mucho público del interior. Entonces, en ese sentido, yo reparto mi año en esas tres cuestiones, ¿viste? Exponer fotos en instituciones, en galería y en ferias. Ahora mi próxima muestra es en octubre, donde presento una nueva serie ahí en una de mis dos galerías que tengo. Estas cuestiones que yo te comentaba que por ahí hicieron que me viniera a Buenos Aires, ¿no?
Sí, vos hablas de octubre y lo vemos como muy lejos, pero justamente planificar y organizar una muestra lleva muchísimo esfuerzo.
Así es, así es. Por ahí ese es otro mito que podemos aprovechar a develar con respecto a los artistas. Mucha gente por ahí piensa que los artistas somos soñadores, ¿no? Que estamos tirados en nuestro taller y que de repente se nos viene una idea y decidimos colgar un cuadro. Y nada más alejado de la realidad. Las muestras se planifican en general con un año de antelación. Por ejemplo, mi fecha para octubre está planificada hace un año, desde octubre del año pasado, porque las galerías tienen sus propios cronogramas, porque no se pueden pisar con otras ferias que hay, sobre todo en Perú. Actualmente Perú es un mercado en relación a la foto muy importante, Uruguay es otro mercado. Eso es en octubre, y en julio expongo, ahí me había olvidado, mira, en Costa Rica, que ahí me invitaron a exponer desde el Centro Cultural de España, que son, digamos, los apartados culturales de la embajada, de las embajadas de España en alrededor del mundo. Así que ahí tengo dos fechas para este año y presentando el libro que saqué el año pasado con una serie de conferencias. Porque por ahí la idea para agregarle a la gente es que no solamente hago fotografías, sino que he seguido con mi carrera como docente. Entonces, abordo la fotografía también desde lo teórico, ¿viste? Entonces ahí hay como otra pata en la que me muevo.
Sí, ¿tenés algún sitio web, alguna plataforma donde la gente pueda tener contacto justamente con el trabajo que vos realizás?
Sí, mi web se llama como mi nombre completo, Marcelo, leandroalochis.com.ar. Me pueden encontrar en Instagram también como Leandro Alochis o en Facebook Leandro Alochis. Ahí yo subo fotos, de hecho. Yo tengo una idea más bastante comunitaria con respecto al arte, ¿no? Más que comercial. La gente se puede cargar las fotografías que les gusten gratuitamente en formato digital y poder usarlas. Yo creo que si la idea es contar un mensaje o o abrir un poco la mirada sobre algunos temas, a mí me parece que hay que ofrecer, ¿no? Que hay que dar, que las imágenes circulen. Ahí la gente se va a poder encontrar con varias series que hemos hecho en Perito, unas series que hemos hecho en el campo, con las ovejas, en relación al lugar que ocupa la mujer en lo rural, en la Patagonia. Después hicimos otra obra con el fútbol, en relación a cómo el fútbol sigue siendo como este sistema heteronormativo, ¿no? Sí. Respecto a un ritual casi que los chicos tienen que pasar para ser calificados o cualificados socialmente. Así que la gente se va a encontrar, los peritenses van a encontrar con algunas caras conocidas ahí en algunas de mis series.
Sí, y esto me hace pensar en esta cuestión de que la gente se apropie justamente de la cultura y no lo vea como algo solamente fuera de ellos, sino que sea parte de uno mismo la misma cultura.
No, seguro. La idea es que cuando uno termina ese proceso creativo que fue personal, que fue a veces un poco solitario, cuando la obra llega a destino, la obra termina de completarse no cuando se sacó la foto, sino cuando es vista por otro, ¿no? Es decir, yo creo que ahí termina recién de cerrarse la obra y ahí es donde el artista ya no puede tener control. Yo puedo haber querido decir algo, puedo haber querido generar preguntas sobre algún tema, pero después la obra se libera, ¿no? Yo creo que la obra son como hijos que andan solitos ahí por el mundo y que la gente los va tomando, y muchas veces pasa que la gente me comenta o me hace devoluciones con respecto a aspectos de la obra que a mí nunca se me hubieran ocurrido. Así que a mí me parece que Internet en ese sentido ha comenzado, Marcelo, a emparchar de alguna manera esta cuestión que yo te comentaba al principio, que tenía que ver con la distancia, ¿no? Esa distancia que tantas veces parecía que nos deja a los tritenses fuera de algunas cuestiones, yo creo que actualmente lo tenemos que tomar como una herramienta como para reponer eso, ¿no? De no estar lejos.
Leandro, también en esta cuestión de esto que decías, los hijos que va dejando el artista en su camino y que la gente después se apropia, Perito ha logrado apropiarse de algo que vos comenzaste también desde el Centro Municipal de Cultura aquí, que tiene que ver con Letras del Valle, que tiene que ver con el calendario, que año a año se distribuye en nuestra localidad y que ya es una marca registrada, pero que vos estuviste también participando en esos primeros pasos. ¿Qué te significa hoy para vos esa cuestión?
Mirá, la verdad, una gran alegría cada vez que voy en los veranos y la gente, como vos decías, ya ha incorporado algo que por ahí es difícil para los peritenses. Los peritenses somos difíciles al principio, después nos quieren, pero al principio somos muy reticentes con respecto a lo nuevo. Yo me incluyo en eso, yo tengo ese ADN también. Cuando comenzamos en 2006 con esa idea de comenzar a hacer cultura, no con respecto a lo que se ve afuera, sino empezar a descubrir cuánto de cultos éramos nosotros en el pueblo con respecto a justamente a lo mismo que hablábamos, historias para contar, ¿no? Es decir, qué tenía la gente para contar, qué tenía la gente para mostrar, y nos dimos cuenta que no había que irse tan lejos, que había que empezar a nombrar lo que estaba más cerca, incluido a lo del libro que vos comentabas, Y a lo del calendario de personajes. Otra cuestión de la que nos hemos sentido súper orgullosos es la cuestión de los patrimonios urbanos, es decir, comenzar a calificar no solamente el pasado, sino poder decir, en otro momento acá pasó algo que estuvo buenísimo. Sobre todo los lugares que se han reconocido como patrimonio urbano no tienen que ver tanto con la estética de la fachada o el grado de conservación, sino con que cuentan una historia que en tal salón de baile, en tal club vecinal, se construyó comunidad, es decir, se construyó algo con inclusive menos recursos de los que hay ahora. Yo creo que la idea de patrimonio cultural es súper rica en ese sentido, sobre todo para las nuevas generaciones, incluida la mía, ¿no? Porque hay patrimonios históricos súper súper antiguos. Me parece que fue otro avance con respecto a esto de que la gente comenzara a apropiarse de su pueblo, ya sea nacido o llegado a Perito Moreno, es de otra manera, ¿no? Decir, mira, en este lugar sucedió tal cosa. Así que yo creo que calendario, Letras del Valle y patrimonio urbano han sido como un buen trío que ha funcionado para que la gente comience a pensar que ser peritense es de otro lugar, ¿no? No siempre mirando hacia afuera, sino decir, mira, acá pasaron cosas y pueden pasar cosas igual de buenas o mejores, ¿no?
Exactamente, Perito tiene una muy rica historia que quizás los que hemos llegado no terminamos de conocerla. Y ese aporte, como vos estás diciendo, es muy importante para también sentirnos parte de lo que es la historia y la identidad de Perito, porque en definitiva la estamos construyendo entre todos.
No, así es. Además, un pueblo que no conoce su historia es un pueblo que no puede definirse, es un pueblo que no puede decir quién soy, qué me caracteriza, por qué soy distinto a los antiguos, por qué soy distinto a las eras. Y es algo que normalmente le pasa a los pueblos patagónicos, que carecen de una historia escrita. Y fíjate que cuando vamos a la historia escrita tenemos muy poco de Perito, tenemos dos libros nada más, de Mini Tomás de Ramos y de Delfín Tejedor, que no alcanzan. Entonces, por eso la propuesta de Letras del Valle fue comenzar a reconstruir la historia desde la palabra. Una historia que no siempre es, podríamos decir, objetiva, ¿no? Porque el recuerdo de cada uno, la voz de cada uno es absolutamente arbitraria. Muchas veces en el verano me cruzo con gente y me dicen, ¡hey, pero el que dijo tal cosa no era así! Y lo rico del libro creo que es eso también, que genere debates, porque ninguna realidad es absoluta, ningún libro de historia tampoco es absoluto, ¿no? Siempre fue la mirada de alguien. Así que yo creo que en ese sentido el camino es construir esta posibilidad de nombrarnos, ¿no? De definirnos, aunque esta definición no sea fija. Y sobre todo para la gente que está llegando, que ha llegado a Perito en este último tiempo, vos pensás que Perito es un pueblo inmigrante, Perito no existía per se, ¿no? Es decir, todos en el fondo somos un poco inmigrantes en Perito, y la posibilidad de tener esa historia narrada, no para quedarnos en el pasado, ¿no? Sino para decir, mira, venimos de acá, ¿hacia dónde queremos ir? Yo creo que estamos en un momento de definición en Perito, con toda una nueva ola inmigratoria, donde es súper interesante tener en cuenta esto, ¿no?
Sí, justamente el nacimiento de Perito se da con un comerciante que transita por acá e instala su primer local, y allí va creciendo el pueblo en el marco de este crecimiento.
Así es, e inclusive él se queda porque esto es un cruce o es un ojo de agua. Es decir, fíjate cómo se enlazan todos los temas, y el agua es un valor súper importante. Si Perito no hubiera tenido ese cruce o ese desemboque de dos ríos, del Fénix Grande, del Fénix Chico, la naciente del Deseado, tampoco Huichacra se hubiera quedado para hacer ese boliche de campo, ¿no? Es súper interesante en ese sentido la razón por la que estamos ahí y qué nuevas razones hay para que sigamos estando ahí. Sobre todo cuando se escuchan por ahí en el pueblo tantas historias de no quiero estar acá, ¿no? Yo en el verano siento bastante todo el tiempo esa sensación de qué objeto tiene estar ahí. Y yo creo que eso incentiva mucho para construir, es decir, pensar por qué los primeros vinieron y empezar a pensar nuevas razones para estar ahí, y toda la cuestión que tiene que ver con el cuidado del lugar. Si volvemos a la cuestión del agua, ¿no? Si no fuera por el agua, que ahora es tan escasa, inclusive, no hubiera nacido Perito Moreno, ¿no?
Sí, más pensando que Perito también nació como una población agraria, donde el agua, como bien decís, era vital en esta cuestión. Así que son temas que, como ven, se van mezclando y van dando justamente identidad y representan a la idiosincrasia de Perito también.
Sí, así es. De ahí venimos. La pregunta, y yo creo que lo que proponen los libros Letras del Valle es decir, bueno, yo te cuento de dónde venimos y cómo nos la fuimos arreglando hasta ahora. El punto es qué hacemos ahora hacia adelante, donde está claro que lo rural ya no es el mismo recurso que existía antes, pasaron 100 años desde que ese boliche de campo se puso, y empezar a pensar otras maneras, también respetuosas con el medio ambiente, también construyendo desde lo comunitario con lo que se puedan hacer, porque como ya te decía, quedan sobrados los ejemplos en estos 14 Letras del Valle que hemos hecho, de que se pudieron hacer cosas con la mitad o menos de los recursos que tenemos ahora. Muchas veces la gente se queja de la falta de recursos, y está claro que el recurso es importante, pero creo que nos está faltando como una especie como de chispa, ¿no? Como esa chispa que enciende el motor de decir, bueno, ¿qué podemos hacer con otros? Empezar a trabajar con otros y sobre todo identificarnos todos como, seas o no seas de Perito, en este momento vivís acá. Es decir, construir juntos. Me parece, o creo por lo menos, que el libro está llevando un poco hacia, sobre todo hacia esas preguntas, no sé si hacia respuestas, ¿no? Pero por lo menos empezar a preguntarse esas cuestiones relacionadas con la identidad.
Sí, la vida no deja de ser todo el tiempo una pregunta, justamente.
Claro.
Una última cuestión es, hablabas en un principio cómo fueron tus primeros pasos justamente para ir en el sentido de desarrollar una carrera en el arte, en la fotografía, como bien decías. ¿Qué le decís a ese que está dando sus primeros pasos? ¿Qué tiene que hacer para definir su carrera o definir su camino a seguir? ¿Qué le recomendás?
Mira, primero, ¿cómo te diría? Tener resistencia, tener resistencia, es decir, no caerse a la primera que te dicen que no, trabajar mucho, porque si uno no tiene algo para mostrar, no va a poder, podríamos decir, ser ejecutivo o ser competitivo en un mundo. Vos pensás que en este mundo todo el mundo está sacando fotos en este momento, todo el mundo está haciendo canciones, todo el mundo está bailando ballet, es decir, ¿cómo puedo no necesariamente ser el mejor, pero cómo distinguirme de los otros? Esa cuestión es súper importante, es decir, ser productivo. No puedo pretender ser identificado, ser reconocido por otros si tengo poco para mostrar, ¿no? Otra parte importante yo creo que es mirar qué están haciendo otros, sobre todo con esta posibilidad de internet, o inclusive en los pueblos cercanos, ¿sí? No cerrarse, mirar qué están haciendo otros. Y la otra cuestión es compartirlo con los cercanos. Como yo te decía hace un rato, las primeras fotos yo no las hice en Buenos Aires, las hice en Perito, alguien me prestaba las luces, alguien me cosía la ropa, alguien me prestaba la ropa, es decir, no venirse abajo con el proyecto pensando de que no hay recursos, ser más creativo y pensar qué puedo hacer con el recurso que tengo. Y por supuesto dejar de pensar de que afuera está lo mejor, ¿no? Por ahí yo no soy el mejor ejemplo para decirlo, teniendo en cuenta que no estoy ahí, pero sobre todo, yo creo que el inicio o el puntapié es trabajar con otros. Ya te decía, yo las primeras obras que hice que me permitieron después poder mostrar en Buenos Aires, conseguir premios, conseguir becas que me posibilitaron venir para acá, tuvieron que ver con lo que yo pude hacer en Perito. Entonces, yo creo que la carta de presentación tiene que venir del esfuerzo, pero sobre todo del trabajo comunitario. En Perito tenemos eso, como te decía hace un rato, ese ADN de participación. Hay que saber buscarlo. Así que yo te resumiría en eso, en esfuerzo, en mucha práctica, es decir, si sacas fotos, sacar muchas fotos y bailar, bailar el doble de horas, ¿sí? Sobre todo por esta cuestión de saber que hay un montón de gente que está haciendo lo mismo que vos y que tenés que ser el mejor preparado. Y después, ya te digo, estar resistente, no sé si al fracaso, pero por lo menos a la prueba y al error, ¿no?
Bueno, Leandro, te agradezco muchísimo por estos minutos. Es un gusto hablar con vos y, por supuesto, aquí el espacio está a disposición para seguir compartiendo historias, anécdotas y, por supuesto, el trabajo que venís desarrollando y que, en cierta manera, también representa a Perito Moreno.
Claro que sí, cada vez que yo llevo mi obra acá o afuera del país, siempre, ni siquiera como anécdota, lo cuento como un orgullo, ¿no? Haber salido a un lugar donde casi nadie apostaba, ¿no? Es decir, volvemos al principio, esto de no vas a poder vivir del arte, o sos un loquito y demás, se puede. Así que nada, los invito a que nos encontremos en las redes sociales, que está buenísimo porque a corta distancia.
Dale, muchísimas gracias.
Gracias, Marcelo.
Estábamos en comunicación telefónica con Leandro Alochis. Él es uno de los representantes de la cultura en nuestra localidad y que pudo construir una carrera a partir de ello.